El doctor Ricardo Raúl Forastiero es bioquímico y doctor en química, jefe del laboratorio de investigación en hemostasia y trombosis en el servicio de hematología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Universidad Favaloro, de la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde también es profesor adjunto del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Farmacológicas y Bioquímicas. Codirige allí el posgrado Curso Superior de Hemostasia y Trombosis. Es investigador del CONICET. Ha sido acreedor del Young Investigator Award en 3 congresos internacionales y del Richard World Grant en 2 oportunidades. Es investigador invitado como árbitro externo de proyectos de investigación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y de la Universidad Nacional de Colombia. Miembro del editorial Board de The Open Clinical Chemistry Journal y del editorial Board de The Open Autoimmunity Journal. Miembro del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, Comité de Expertos en Síndrome Antifosfolípido y coordinador del Comité de Expertos en Síndrome Antifosfolípido del Grupo Cooperativo Argentino de Hemostasia y Trombosis.
Buenos días, estamos hablando con el doctor Ricardo Forastiero, bioquímico a cargo del área de hemostasia en la Fundación Favaloro. El tema que nos gustaría abordar con usted es el síndrome antifosfolipídico.
En realidad es una patología que se conoce hace muchos años. Es una patología autoinmune, como definición, que se da en pacientes que tienen enfermedad autoinmune de base, en general asociada con la genopatía, como se denominaba antes, al lupus, a la artritis. Ese grupo de enfermedades, en las cuales hay un 50% de los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolípidos tienen enfermedad autoinmune de base antes. En muchos casos los antifosfolípidos aparecen, que son anticuerpos, antes de que se desarrolle un lupus, por ejemplo, a los 1, 2 o 3 años. Y hay un grupo grande de pacientes, o de individuos, mejor dicho, que quizás no tengan clínica y tienen anticuerpos presentes durante mucho tiempo. Pueden no tener complicaciones clínicas o con el tiempo desarrollar lo característico del síndrome, que son las trombosis venosas o arteriales, o las complicaciones obstétricas, que son los grupos clínicos, digamos, más importantes dentro de la patología asociada a la presencia de estos anticuerpos en el organismo.
¿Y cómo es el diagnóstico de este síndrome?
El diagnóstico depende de 2 puntos, digamos, como siempre en este tipo de cosas. El diagnóstico clínico, que es iniciador en muchos casos cuando el paciente tiene una complicación clínica del grupo de las que te menciono y que es derivado a los laboratorios que hacen específicamente o por lo menos que te dedican a este tipo de estudiar en el laboratorio la presencia de estos anticuerpos. Y hay otro grupo de pacientes que son los que se detectan al azar, que es cuando tienen alteraciones en general de los estudios de coagulación y al buscar el porqué se termina diagnosticando que tiene, por ejemplo, un anticoagulante lúpico, que es uno de los, digamos, hay 3 tipos de anticuerpos que se miden al día de hoy. El anticoagulante lúpico, que se detecta por ensayos de coagulación, donde hay prolongación de las pruebas y después por distintas pruebas extras se confirma o no la presencia de que es un anticoagulante lúpico. Y después hay ensayos de ELISA, que uno mide anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2 de glucoproteína 1. Los 3 anticuerpos, uno funcionales, entre comillas, que es mediante la alteración en las pruebas de coagulación, y los otros inmunológicos, los otros 2, son los 3 los que forman parte de los criterios de laboratorio de la definición del síndrome antifosfolípido, sumado a los criterios clínicos que les mencioné antes, así a grosso modo. El diagnóstico requiere, como todo, primero un laboratorio que tenga en cuenta pautas preanalíticas, si uno va a estudiar ese tipo de, va a buscar ese tipo de anticuerpos, reactivos sensibles a la detección de los mismos, que no todos en el mercado lo son, y para mí lo más importante es el criterio, en ese caso, de la persona que lo va a estar realizando el estudio, que es el bioquímico o el técnico especializado, no solamente para poder saber cómo sigo ante alteraciones mínimas a veces o no, sino la interpretación. Para mí es mucho más importante la interpretación y saber cómo interpretarlo que a veces la propia técnica, digamos. O sea, en el país hay muchos lugares que hacen determinaciones de estas. Puedo decir así, sin saber con certeza, un 50% de gente que está especializada en el tema y un 50% que simplemente se hace por una cuestión de aumento de demanda y a veces con discrepancias de resultados de un laboratorio al otro, pero son problemas que van surgiendo a medida de que crece la demanda, ha hecho que, bueno, también aparezcan problemas relacionados al mismo, digamos, ¿no? Es una cosa difícil de evitar. En general, la gente que hace hemostasia y dice que hace los anticuerpos o este tipo de estudio, digamos, aunque no necesita tener mucha experiencia, creo que lo más importante es leer un poco cuál es lo que se recomienda al momento actual en cuanto a metodología y también la interpretación de la misma. O sea, uno, eso es como todo, yo no nací sabiendo anticuerpos electrofóricos, con el tiempo uno va adquiriendo experiencia, se dedique o no, en mi caso es mi área de trabajo y de investigación de hace 25 años, pero no necesita yo uno tener 25 años para hacer un estudio de esto, digamos, es lo que intento decir, digamos.
¿Cuáles serían las pautas más importantes preanalíticas a la hora de tener en cuenta en la toma de muestra para estudiar un anticoagulante lúpico?
En general, las condiciones preanalíticas son iguales a cualquier muestra de hemostasia en el sentido del tipo de extracción. El tema es el procesamiento posterior, que tiene que ser bastante rápido en el sentido de centrifugar lo más rápido posible la muestra a alta velocidad, o por lo menos la más alta velocidad que uno tiene en la centrífuga, pasar el plasma de la primera centrifugación a un tubo plástico y volver a recentrifugar. Esa doble centrifugación es fundamental, y luego de la segunda centrifugación pasarlo a otro en un tercer tubo, porque de esa manera uno tiene una muestra más pobre en plaquetas, que es lo imprescindible, digamos. Lo imprescindible es tener el plasma pobre en plaquetas lo más pobre posible, porque si no, los fosfolípidos de las propias plaquetas negativizan a veces inhibidores que están presentes, simplemente porque la centrifugación hace que la membrana plaquetaria también se rompa. Entonces uno tiene que tratar de evitar que la muestra tenga menor cantidad de plaquetas y por lo tanto de fosfolípidos. Y luego tratar de hacer la muestra dentro de la misma mañana, digamos, después de hacer las pruebas posteriores. Yo lo que siempre recomiendo, por más que la yo formo parte del Comité Internacional de Anticoagulantes y de algunas se puede hacer en plasmas congelados, yo no lo recomiendo como primer estudio, digamos, al paciente que va a ser estudiado por primera vez, recomiendo que sean plasmas frescos, procesados, extraídos y sacados el mismo día, digamos. Si un paciente ya es conocido, es positivo, uno puede sacarle la muestra y si se morfía la congela luego de la doble centrifugación y se puede hacer otro día, pero ya tiene un diagnóstico previo, pero para el diagnóstico inicial mi recomendación es no congelar la muestra la primera vez que se hace el estudio. Es mi opinión personal basada en los años, simplemente, ¿no? Porque como siempre queda algo de plaquetas, por más que uno centrifugue 80 veces, al congelar se van a romper más seguro las plaquetas y me puede negativizar el inhibidor mientras está en el freezer, digamos, ¿me entienden? Al descongelarlo también da negativo. Enmascara la presencia. Para la determinación de lo que es ELISA, simplemente un suero, no tiene un estudio o un ensayo preanalítico previo, es muy simple, digamos, se congela y se hace cada tanto, digamos, cuando se largan las corridas en el laboratorio. Pueden durar años los sueros y la actividad va a estar presente lo mismo, me ha pasado a mí con muestras de muchos años.
¿De qué años son los criterios diagnósticos de los cuales usted hablaba?
Los últimos son del año 2006. Los de Sydney son los últimos que no se han actualizado todavía porque no hay consenso todavía para modificar nada, digamos.
¿Están avanzando con algún consenso?
Consensos hay siempre, digamos. El último que se hizo en Río de Janeiro en septiembre del año pasado, que va a salir publicado en los próximos meses, porque hay grupos que se llaman las Task Force de distintos aspectos, digamos, clínicos, de estudios, de metodología convencional, de nuevos anticuerpos y qué sé yo. Va a salir un artículo del cual yo también soy autor, por eso lo vi ayer, justo lo revisé, y va a salir publicado en lo que se concluyó en septiembre, en los próximos meses. No conozco todavía en qué revista.
Continuamos con el doctor Ricardo Forestiero, jefe del Laboratorio de Investigación en Hemostasia y Trombosis del Servicio de Hematología del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, Universidad Favaloro de Buenos Aires.
¿No? ¿Si hay alguna actualización o cuándo cree que va a haber una nueva actualización de estos criterios?
Nueva actualización no va a haber, seguro por los próximos años. Lo único que hay es un esfuerzo mayor de la gente que trabaja puntualmente en el tema en el mundo en avanzar, pero en distintos grupos, digamos. Yo, por ejemplo, pertenezco al grupo de el estudio de los anticuerpos antiprotrombina y protrombina con fosfatidilserina. Hay otra gente que trabaja en modificaciones o mejoras de lo que es el inhibidor lúpico, otras en de las de anticardiolipina. No va a haber, por lo que yo tengo conocimiento, digamos, modificaciones sobre los criterios actuales del 2006. Lo único que va a haber es un refuerzo, digamos, de recalcar, por ejemplo, que sí o sí hay que seguir midiendo los tres, y lo que es muy importante, que más que nada para los médicos que tienen que tener en cuenta, es evaluar si los anticuerpos se presentan aislados o se presentan en combinaciones de dos anticuerpos a la vez, tres anticuerpos a la vez, o más cantidad de anticuerpos a la vez, si uno tiene la posibilidad de estudiar, por ejemplo, los anticuerpos que te mencioné recién de antiprotrombina o antianexina u otras metodologías, ¿me entendés? Esa es la es lo que lo más crítico en los últimos años, porque lo que sí se sabe es que el riesgo clínico de los pacientes, más que nada de primer evento o de recurrencia de eventos previos, es cuanto más cantidad de anticuerpos tenés, me refiero a diferentes tipos de anticuerpos, la combinación, y cuanto más cantidad de anticuerpos tenga incorporada esa combinación, es mayor el riesgo. O sea, que tiene tres anticuerpos simultáneos en forma persistente, tiene mucho más riesgo que el que tiene uno solo, en forma persistente, ¿me entendés? La persona que tiene inhibidor lúpico solo y nunca tiene anticardiolipina, ni antibetador, ni antiprotrombina, es probable que tenga un riesgo clínico muy bajo. Eso es lo que probablemente cambie en la cuestión de la literatura que uno va a ver en los próximos años. Y en el manejo clínico, que por ejemplo, la terapéutica a utilizar sea mucho más agresiva en los que tengan combinaciones de anticuerpos que los que tengan un solo anticuerpo en forma persistente aislado, ¿me entendés? El riesgo es mucho mayor por los estudios que ya habíamos hecho nosotros un tiempo y por los que están haciendo otros grupos también. Entonces, quizás cambie los criterios. Para mí lo que va a haber, como hay nuevas propuestas actuales, pero no se van a terminar de cambiar por ahora, es categorizar al paciente que tiene en un riesgo clínico con los mismos anticuerpos que estábamos hablando, riesgo clínico bajo, moderado o alto, más que nada en saber si cambias la intensidad de la, por ejemplo, de la anticoagulación o el tiempo de anticoagulación. Esos son los cambios probablemente que se vengan en el futuro más cercano, que le llegue, digamos, al resto de la gente, más que nada al médico, que es el que tiene que decidir qué hace con el paciente. Lo sigo anticoagulando de por vida, 6 meses, 3 meses, 1 año. Eso es lo que más, pero no va a haber cambios en cómo medir las cosas desde el punto de vista de diagnóstico de laboratorio, no. Probablemente los laboratorios que tengan capacidad de incorporar nuevos métodos como esto que te menciono de antiprotrombina con fatidilserina, combinación, bárbaro, es un anticuerpo más que uno puede medir. También anticuerpos antidominio 1 de la beta 2, es otro anticuerpo que ya hay un solo kit en el mercado, o dos por lo menos, que no todavía en la Argentina, que uno puede incorporarlo porque el anticuerpo antidominio 1 de beta 2 es más patogénico que medir antibeta 2 completa, ¿me entendés? Entonces, bueno, son cosas que pueden ir cambiando en los próximos años, pero no va a haber cambios bruscos en el tiempo cercano, digamos.
En los valores de corte del anticoagulante lúpico y de las cardiolipinas y beta 2, por ahora no va a haber cambios. Pero, por ejemplo, para las cardiolipinas, que está estipulado que tiene que ser mayor de 40 GPL o MPL, no así para la beta 2, eso nos ha llegado a un consenso para la beta 2.
La beta 2 no hay cambios todavía, porque lo que se está tratando, y ya se está terminando, es de tener un estándar internacional, porque el tema es que no hay estándares para anti-beta 2. Entonces, no hay estándares internacionales, entonces depende del método que uno use o el kit comercial que uno use, o si uno usa un método desarrollado, no sabe de qué manera expresarla las unidades. Entonces, o usa unidades arbitrarias o unidades propias que designa, desarrolla cada la empresa de diagnóstico. Entonces, la idea es tener un estándar que ya se está terminando, en este momento se está terminando la validación internacional, digamos, para que sea obligatorio, usado por todas las mismas empresas que producen, digamos, los kits, de tal manera de tener unidades uniformes. Y a través de esas unidades uniformes es probable. Yo actualmente uso un cierto grado, a pesar de ser anti-beta 2, y el percentino 99 lo uso como rango de normalidad, de negativo o de normal o no. Pero otra cosa distinta es lo que yo enfatizo muchas veces, que una cosa es el punto de corte normal y otra cosa es el punto de corte clínico. Por ejemplo, para las anticardiopinas un punto de corte normal pueden ser en 10 unidades. Pero en realidad el punto de corte clínico es por encima de 40, que es cuando se considera positivo. Lo que está en el medio es lo que se llama título indeterminado o sin definición clínica. Algo parecido se va a lograr seguramente en los próximos años, una vez que ya tengamos las unidades internacionales o los estándares internacionales para la anti-beta 2. No es lo mismo tener un título de 15 de anti-beta 2 que tener un título de 50 unidades. Eso para la anti-beta 2 todavía no está categorizado, pero es lo que se está trabajando también, porque va a haber que hacer hay que estudiar, digamos, el título tiene mucho que ver con el riesgo, digamos. Así que es probable que, o sea, lo que yo te quiero decir es que probablemente no va a haber cambios de los criterios formales, quizá va a haber sugerencias a través de estos grupos que se llaman Task Force, que trabajamos en distintas áreas dentro del mismo tema central, pero no va a haber, sugerencias de distintos aspectos, pero no va a haber un cambio formal de los criterios, como se conocen hasta los del 2006. Porque para eso faltan estudios y cosas que se tienen que completar, digamos, si no, no se pueden, una cosa es sugerir y otra cosa es, hay que hacer tal cosa, ¿me entendés? O sea, de forma concreta. Así que, pero bueno, a pesar de que no va a haber cambios en los próximos 2, 3, 4 años, que yo creo, va a haber seguramente sugerencias de los distintos grupos de el paciente que estudia, el médico que estudia pacientes con trombosis, tenga en cuenta, por ejemplo, que las combinaciones son mucho más factor de riesgo, mucho más fuerte que el que tenga uno solo, que seguramente va a haber cambios en las unidades de antibeta, o sea, todo eso para, como todo y en toda patología, en hemostasia voy o no. Una cosa son tener niveles de anticuerpos, en este caso leves o título indeterminado sin significación clínica, y no por eso el paciente tiene un riesgo mucho menor que uno que tiene títulos más altos. Y eso tiene implicancia en el futuro de la vida del paciente, digamos, en el curso de la vida. Por lo menos del riesgo clínico de las complicaciones que se asocian a estos anticuerpos, ¿no? Pero para la gente que trabaja en el laboratorio puntualmente no va a haber grandes cambios, salvo que vea que quizás en los kits de anti-beta 2 en los próximos años cercanos, este año quizás, empiecen a haber ya unidades internacionales y que digan en el inserto, digamos, que estaba hecho con un estándar internacional único, que es lo que se está terminando de lograr ahora. Pero bueno, para la mayoría de los laboratorios los criterios van a seguir iguales. Y lo otro es una interpretación clínica, o una interpretación del diagnóstico que uno tiene que hacer. Yo, sin tratar al paciente, sé que un paciente que tiene 3 anticuerpos simultáneamente positivos tiene un riesgo mucho mayor que el que tiene uno solo, de forma persistente. Y lo he visto en los estudios clínicos que hago, digamos, también, ¿no?
Con respecto a usted, cuando empezó la charla, nos comentaba de que eran frecuentes estos anticuerpos en los pacientes con lupus. Nosotros lo que estamos viendo ahora en el área de inmunología es que a los pacientes con lupus les están empezando a pedir los anticuerpos anticardiolipinas, algunos también les piden anticoagulante lúpico. ¿Cuál sería el impacto en los pacientes con lupus de la presencia de estos anticuerpos? Porque, digamos, no tienen un evento trombótico, serían como un factor de riesgo predisponente. O sea, ¿cuál es el sentido de pedirlos?
La intención de pedirlo es conocer un poco más el espectro inmune, de autoinmune, digamos, en este caso de estos pacientes, porque los pacientes que tienen lupus y que no tienen antifosfolípidos, digamos, un grupo que hay importante, tienen menos riesgo clínico tromboembólico que los que sí lo tienen. ¿Entendés? O sea que, como en todo, también pasa en el lupus, cuanto más cantidad de anticuerpos distintos tengas, el riesgo a distintas cosas se incrementa, digamos. Los antifosfolípidos relacionados con la trombosis. El lupus, igual de por sí, es una enfermedad que tiene mucha predisposición a distintas patologías en el curso del tiempo del lupus, que no se cura, digamos. Pero el estudiar o pedir antifosfolípidos en realidad tiene que ver simplemente en conocer si tiene factores de riesgo extra. En ese caso, tromboembólicos más que nada, o u obstétricos, en el caso de la mujer, digamos, ¿no?
No tendrían síndrome antifosfolipídico porque no tuvieron el evento clínico, pero tendrían como un factor de riesgo a tener en cuenta a la hora del seguimiento de estos pacientes.
Y también en el seguimiento y a veces en la prevención. Un paciente que tiene un lupus y que va a ser sometido a una cirugía determinada dentro de un año y que tiene anticuerpos positivos en títulos muy altos, a veces cambia la conducta en lo que es profilaxis, por ejemplo, profilaxis antitrombótica. Se puede dar, por ejemplo, antes de la cirugía o antes de cualquier cosa de este estilo, que es un riesgo ya de por sí, una medicación antitrombótica en una dosis profiláctica, que quizás no se la daría si esos anticuerpos no estuvieran presentes, ¿entendés? Es también una manera del médico de modificar. Los pacientes con lupus son pacientes que tienen grandes complicaciones y que el curso, viste, que no es muy seguro. Muchas veces tienen, bueno, si tienen problemas renales, con razón todavía, pero es más que nada definir el riesgo. El objetivo de esto es definir un poco el riesgo ante situaciones, por ejemplo, de una cirugía programada. Yo antes de hacer la cirugía, seguramente el paciente le van a indicar la administración de heparina de bajo peso, quizás en forma profiláctica, por las dudas de que no haga una trombosis simplemente por la cirugía. Porque al tener este factor de riesgo, el riesgo obviamente se multiplica, o se duplica al menos.
¿Le gustaría hacer alguna reflexión final de los conceptos más importantes en la actualidad de síndrome antifosfolipídico?
En realidad, lo más importante, desde el punto de vista del laboratorio, es que hay que tratar de, la gente que hace el laboratorio y el diagnóstico, es tratar de seguir las pautas que existen al momento actual y que están publicadas, y siempre hay modificaciones o no, pero tratar de seguir las pautas, porque, digamos, uno tiene que tratar de que, tanto en el laboratorio como el médico en el consultorio, de hacer el trabajo para el cual estudió, digamos, siempre de la mejor manera. En el laboratorio no voy a hablar del riesgo del paciente, porque no voy a ver el paciente, no le voy a decir el riesgo, pero sí es importante que se sigan las pautas y utilizar el criterio profesional. Para mí es muy importante que la persona que haga, no sé si guíe simplemente por los números, si me da 2,4, 8,2, ¿me entendés? Es más importante también explicar el criterio, de saber si las pruebas se repetidas en el tiempo o no. Ese tipo de cosas depende mucho del criterio del que lo está haciendo. Lo mismo le pasa al médico cuando recibe el resultado de un paciente que tiene antifosfolipios, haya tenido o no complicación. El médico en ese momento tiene que aplicar su criterio profesional para decidir lo uso profilaxis, no uso profilaxis, lo anticoagulo, a qué dosis. Creo que lo importante es que cada profesional o cada técnico que trabaje en el área que les corresponde, digamos, aplique los mejores criterios y conceptos, digamos, para que el trabajo, digamos, y lo que el paciente se lleva en la mano, digamos, sea lo mejor posible al momento que se lo estudia, digamos, ¿no?
Un buen consejo para todos los que hacemos diagnóstico en el laboratorio.
El área que la gente que trabaja en el síndrome antifosfolípico, que está empezando quizás o no a estudiar este tipo de pacientes, pero por ejemplo se pueden comunicar conmigo o en forma por mail, yo no tengo problema, digamos. Obviamente que tengo la mejor predisposición, y también es una de las tareas de la Task Force que hagamos educación, entre comillas, digamos, en el área que uno está más cercano. O sea, si se quieren manejar por mail conmigo y hacer consultas, no tengo ningún drama, lo he hecho siempre y lo sigo haciendo. Lo mismo que yo hago con cosas que no trabajo puntualmente, a veces me comunico con alguien que está en el tema para ver si me da alguna mano, digamos, en ese sentido. O sea, rforastiero@favaloro.ed.ar es la dirección, es una de las direcciones que es la que yo uso en la facultad, en la universidad. Uno no va del mes eterno, siempre hay gente nueva que quiere, interesa un tema, un área o un hospital que quiere desarrollar tal área. Siempre, antes de empezar las cosas, por ahí es importante tratar de comunicarse con alguien que ya lo ha hecho antes, a ver si le da algún consejo útil, digamos.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, por esta entrevista, y esperemos que a los oyentes les sirva tanto como a nosotros.
Sí, gracias a ustedes, y bueno, quedo a su disposición por la vía que ustedes consideren necesario cuando lo requieran, no hay problema. Muchas gracias.